Bueno, las 8:18 minutos de la mañana en la Argentina, cielo, bueno, diría que parcialmente nublado a esta hora de la mañana acá en San Vicente. Esto no quita las expectativas de lluvia para las próximas horas. Y bueno, hay gente que está en todos sus quehaceres, bueno, por ahí mirando un poquito cómo va a estar el clima acá en el interior. Pero bueno, hay mucho trabajo que se viene haciendo. Hace un rato estábamos repasando lo que tiene que ver con este proyecto de ley, ¿no? Que busca, bueno, la municipalización del Moconá o la zona del Moconá, ¿no? En este proyecto está trabajando arduamente la diputada provincial María del Carmen Méndez Jazón, con quien, bueno, vamos a charlar a continuación. Y bueno, la sacamos un ratito de su quehacer porque hoy justo es jueves, hay trabajo de comisión, hay un montón de cosas. Y bueno, ya está en auge, en marcha plena, a pesar de que siempre siguen trabajando durante todo el año, pero bueno, hace unos días se hizo la apertura oficial del periodo legislativo en la Cámara de Diputados, con la presencia de todas las autoridades provinciales. Y bueno, pero esto en marco oficial, digamos, del trabajo, pero es un trabajo que se viene haciendo permanentemente, la labor del diputado en recorrer distintos puntos de la provincia y escuchar también. Y una de esas cosas que se ha escuchado es justamente el pedido de una comunidad que quiere su municipalización. Así que bueno, María del Carmen Méndez Jazón, la gallega son como la conocemos todos. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo anda, diputada? ¿Cómo le va?
Buenos días, y acá contenta y bendecida porque si hay salud y hay trabajo.
Eso es importante. Eso es importante, ¿no? ¿Cómo anda, diputada? Cuéntanos, la sacamos un ratito de comisión. Está en comisión hoy, ¿no?
Salí ahora a la comisión para poder atender el llamado, porque Ajá. Es muy importante lo que hacen ustedes, que es llevar la voz, lo que se está trabajando en Cámara para toda la ciudadanía, y sobre todo la ciudadanía del Alto Uruguay, que está en este momento muy interesada en saber qué es lo que está pasando por el Moconá.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo viene? ¿Cómo surge todo? Sabemos que no es un trabajo de ahora, es un trabajo que viene ya teniendo toda su tarea previa, los deberes previos, por decirlo así, pero cuando empieza a haber rumores con más fuerza, más información con más fuerza, es porque, bueno, ¿puede haber alguna novedad dentro de poco?
Se está trabajando en eso. Sí. Lo que yo hice fue atender lo que la Constitución de la Provincia de Misiones establece con claridad, que el principio de autonomía municipal, que es un derecho que tienen los ciudadanos, que se ha visto en la concreción de varios municipios nuevos. Y en este caso, este proyecto que se ha elaborado en realidad, yo le terminé de dar letra a algo que ellos ya venían trabajando, o sea, claro, con intención de presentarlo hace 2 años. Y es realmente muy interesante porque hay particularidades que tiene la zona de los vecinos que están hacia el lado del Moconá, que no es la misma situación que el resto de la colonia del Soberbio, que es tan amplia y que ustedes, los sanvicentinos, también conocen, sí, porque tienen una extensión de colonia importantísima. Y recorriendo y hablando, escuchando, atendiendo, para poder verificar los datos y demás para ponerlo en letra de ley, también me encontré con muchos abuelos, muchas abuelas, que hablaban ya que hasta incluso sus padres querían que eso sea municipio. Sí. Y de ahí nace el espíritu de este pedido. Es un pedido de los pioneros.
Claro.
Que los hijos y los nietos tomaron la posta. Y hoy por hoy, en esta zona, después del arroyo El Soberbio, y ahí remontándonos para arriba, ¿no es cierto?, por las márgenes del Uruguay, se ha asentado un importante presencia de oferta turística.
Claro, sí.
De esencieros que hacen lemongrass, que hacen esencia citronera, de tabacaleros. Pero la particularidad, que esto es lo que yo quiero resaltar y explico por ahí, sobre todo los que son posadeños como yo, que estamos tan lejos, y que a veces es difícil para nosotros recrearnos lo que es el Alto Uruguay, que es diferente, absolutamente diferente a esta parte de la parte sur de la provincia.
Totalmente.
Esa población que está en la zona del Moconá es una población con una alta conciencia ambientalista. Tienen un trabajo desarrollado hacia lo que es la agricultura y la ganadería regenerativa, es decir, trabajan con agroecología. Hay capacitadores de bioconstrucción, que es hacer casas con adobe y con recursos naturales disponibles. Es decir, tienen un desarrollo potencial para ser también un municipio absolutamente diferente al resto de los que ya existen en la provincia. Y yo creo que eso había que atenderlo.
Sí, sí.
Y que es necesario escuchar y tomar en serio cuando los ciudadanos plantean una necesidad, que en este caso yo fui y la constaté, estuve, recorrí, anduve bastante, si Dios quiere este fin de semana voy otra vez, y es un proyecto que lo tienen muy bien trabajado, porque esta zona se ha desarrollado prácticamente con capital privado.
Sí, sí, sí.
Y atienden, es como están en, como soberbianos, tienen que atender muchas veces también a los que están en las aldeas en vía, porque por la posición, lo que están pasando el Moconá y sobre el Moconá, en esa zona, les queda muy, muy geográficamente muy complejo llegar hasta San Pedro.
Claro.
Entonces muchas veces lo tiene que atender o el soberbio o San Vicente.
Sí. Y esto realmente, y bueno, todo, sí, le escucho.
Y todo esto, los vecinos que están ahí, en esa parte, son los que atienden inmediatamente, son los que se meten con sus vehículos a buscar a los paisanos para poder llevarlas a una asistencia médica, son los que resuelven su cotidiano de manera comunitaria, de con una forma, la verdad que yo felicito, siempre veo en el Alto Uruguay eso, la capacidad de organización que tienen los vecinos. En general, también lo he visto mucho en San Vicente, cómo los vecinos tratan de resolver sus problemáticas, y ellos, por una cuestión de que están extensos los caminos de colonia del soberbio, que es uno de los que más colonia, más extensión de colonia tiene, esta zona queda muchas veces relegada, y los vecinos, con su acervo cultural, con su idiosincrasia, y con estos capitales de gente que viene a invertir y a quedarse, van dando solución. Y creo que tiene todos los condimentos para que sea un proyecto atendido. Acá nuestro presidente, Sebastián Macías, el ingeniero Sebastián Macías, presidente de Cámara de Diputados, recibió a uno o unos cuantos representantes que venían en nombre de un grupo mucho más extenso. Claro. Y tuvo una reunión de aproximadamente 2 horas, muy buena, escuchó, atendió. Después se fue él al soberbio. Y aparte viene del Ejecutivo de Vialidad Provincial, conoce. Estaba cuando le hablaban y le nombraban, y él reconocía incluso nombres de vecinos, más allá de lo que es la cuestión de caminos. Así que yo creo que esto va a tener el tratamiento que tiene que tener, todo proyecto de ley, y como usted expresó al principio, y le agradezco, nosotros trabajamos todos los días.
Bueno,
todos los días.
Bueno, y nada
y se,
más.
Y se genera mucho contenido.
Claro, y nada más fiel y real que el mano a mano con los vecinos, que el trabajo en el territorio, ¿no? Como usted decía, bueno, han venido, han charlado, conocen, porque bueno, para ser legislador hay que conocer el terreno, hay que trabajar en el territorio, sí. Porque eso es lo que tiene esta particularidad que tiene la provincia de Misiones, ¿no? Y principalmente desde la Cámara, cuando se trata de un proyecto, no es algo tirado al azar, o porque alguien me contó o me dijo, sino que es un trabajo que se hace de fondo.
Y no sería correcto hacer un proyecto de ley por inteligencia artificial. Los proyectos de ley hay que estudiarlos. Y a veces el momento es ahora, y a veces un proyecto de ley que va a servir en la proyección del futuro, porque pensemos que hay diputados que han fallecido y sus proyectos están esperando el momento.
Claro.
El momento de que la sociedad misionera la necesite y con la intervención de otro diputado que esté vigente, ese proyecto se activa y puede prosperar. No es tan sencillo, no, hacer proyectos de ley no es una cosa de un día para el otro. Lleva su tiempo, su maduración, su estudio, pasan a comisiones una vez que ya tiene el formato y se lo ingresa. En las comisiones hay técnicos de la Cámara de Diputados que estudian otra vez el proyecto, miran todas las variables, y cuando tiene toda esa etapa de estudio, ahí recién baja al recinto donde están las comisiones, y los diputados y las comisiones pertinentes lo discuten, lo debaten. Esto no es como opinar en el muro de una red social. Esto no es, me parece esto y hace lo otro. No, esto tiene el trabajo técnico de un diputado, de un legislador, como lo tienen los concejales en sus municipios, los que legislamos. Es un proceso que tiene ya un protocolo y está hecho para que los proyectos sean realmente sin baches, sin errores. Y bueno, este proyecto, la municipalización de Moconá, que aparte el nombre me encanta, no sé a usted, a mí me encanta,
se lo conoce, sí, totalmente, está identificado, tiene una identidad propia.
Tan misionero, tan del Alto Uruguay, y el Alto Uruguay necesita también potenciar sus bellezas, porque los turistas que llegan a Misiones generalmente se manejan mayoritariamente por la Ruta 12.
Claro,
sí. Porque están las ruinas de San Ignacio, la de Santa Ana, porque está la Cruz de Santa Ana, porque hay varios saltos, ¿no es cierto?, en Jardín América, los saltos que están adentro en el Dorado, van subiendo las Piedras Preciosas de Banda, se van a Iguazú, o sea, recorren la 12.
Claro.
La 14 necesita potenciar sus posibilidades turísticas, que son muchas, y el Moconá es algo único. Sí. Es algo único que va a hacer que el flujo de turistas tomen interés en transitar la 14 y con esto distribuir también los recursos que ingresan por turismo a las distintas localidades que están sobre la ruta costera 2, sobre la 14, todo lo que es el margen que acompaña el Uruguay. A mí me parece que esto va a ser positivo.
Qué bueno.
Controversia siempre. Ajá.
Sí,
dudas
seguro,
siempre,
seguro.
Inseguridad ante un cambio,
ajá,
siempre,
ajá,
pero es parte de los procesos, es parte de la democracia, pero esto es algo que estamos haciendo atendiendo a los pioneros que merecen que sus deseos y sus anhelos, que fueron los que construyeron nuestras localidades, aunque estén presentes o no estén presentes, porque muchos ya fallecieron, sus deseos se sigan atendiendo. Nosotros debemos honrar la memoria de nuestros adultos mayores.
Bueno, estos días hablaba también con gente de Fracrán, que es un municipio nuevo también hace poquito tiempo, como municipio, ¿no? Y veía y charlábamos con gente ahí del equipo municipal, y justamente honraban la visión que en su momento tuvieron los primeros habitantes hace muchos años, decía, querían, trabajaron, y gente que trabajó mucho por el tema de la municipalización, que a lo mejor no tuvo la dicha, el honor de llegar a haber concretado su sueño y ya se fueron. Entonces, bueno, yo creo que toca una parte sensible también. Yo creo que para sus descendientes, quienes están todavía trabajando, empujando esto, va a ser como un deber cumplido, ¿no? Una misión cumplida, sí, que arrancaron, comenzaron los pioneros, que a lo mejor no están, pero en sus descendientes van a ver que se cumplió, que se trabajó, que se tardó muchos años, pero se llegó. Y se llega gracias a, como decía usted hace un ratito, al compromiso que han tomado, tomar la posta y empujar, porque lógicamente nada se hace solo, todo junto. Cuando se trata de estas cuestiones, siempre el trabajo mancomunado es el que cobra más fuerza, ¿no? Desde las ideas hasta llevar adelante el proyecto en la Cámara, ¿no?
Y yo quiero destacar algo, porque me pasó estar como subsecretaria e incluso una vez candidata, y estar muy presente recorriendo la zona de Fracrán y San Vicente cuando estaba en el proceso de que había pedido para municipalizar y después empezaron a transitar. ¿Cómo no hubo egoísmo, no es cierto, por parte del gobierno municipal en San Vicente? ¿Cómo hubo un acompañamiento y una comprensión gubernamental desde el ejecutivo local y de los vecinos? Porque eso también es importante, porque uno comprende, ahora lo vimos hace poquito, no es cierto, con dos hermanas,
que
se separa de Irigoyen.
Sí.
No es sencillo siempre el saber, digamos, que uno se manejó y se administró de cierta manera y que un día, como dice la canción, una calle no se para. No es sencillo, pero es progreso, es madurar, la maduración de los pueblos, de sus ciudadanos y también de los gobiernos locales, que van comprendiendo que somos una provincia dinámica.
Claro.
Y que el misionero quiere ver ese progreso, y muchas veces el progreso se da por esto, porque hay un acervo cultural, porque hay particularidades que pueden mejorar las condiciones de distribución de los recursos, ya sea para el sector privado, el sector público. Es decir, el acompañamiento y la comprensión de los nuevos tiempos es tan importante, porque hace a nuestra maduración como pueblo. Y yo lo vi en el, en el San Vicente, lo pude ver ahora, que me tocó como diputada acompañar la municipalización de Dos Hermanas. Siempre hay alguna inseguridad, siempre hay alguna duda, pero cuando los pueblos comprenden y las gestiones acompañan y respetan esta intencionalidad, siempre es positivo. Qué y yo creo que este caso se va a repetir también, porque va a traer a este sector, a este, la población, que son más de 20.000 personas, en el Moconá hay más de 20.000 personas, que no es un número pequeño, tienen aeródromo, tienen varias escuelas, tienen varios cementerios, tienen, o sea, hay CAPS, hay policía, hay una importante distribución de emprendimientos de índole turístico, gastronómico, tienen estación de servicio, o sea, tienen un montón de condiciones que hace que podrían perfectamente pensar en tener una autonomía. Y sobre todo, ellos han trabajado y tienen que se lo han presentado también a y se lo han planteado al presidente de la Cámara, el ingeniero Macías, tienen una proyección urbanística establecida con ordenamiento para poder poner el casco céntrico que desearían ellos que sean aproximadamente en la zona de Paraíso, porque dicen los adultos mayores que es de ahí donde surgió todo.
Claro, sí,
ahí. Donde empezó Allaité, dirían nosotros que somos la costa del Paraná, que hablamos más en guaraní, Allaité, desde hace mucho tiempo, desde lejos. Viene desde la parte de Colonia Paraíso. Y en este trazado que y reordenamiento urbanístico que están proyectando en lugares donde ahora todavía no hay un conglomerado, ellos quieren hacer con los métodos de bioconstrucción. Es maravilloso porque la proyección de bioconstrucción y la concepción de la permacultura que integra la agroecología, la bioconstrucción, todo el respeto con la cosecha de agua, el respeto del medio ambiente y la convivencia sana y saludable entre nosotros, los humanos, ¿no es cierto?, con nuestro entorno natural, es me parece una proyección buenísima porque le va a dar esa particularidad que no tiene otra población de otro municipio. Y la gente va a querer ir a ver y va a querer conocer cómo son esas casas que se hacen con la tierra y que son lindas y que son frescas. Y que son amigables con el ambiente. Es decir, el proyecto es profundo, es amplio, es absolutamente positivo porque tienen contemplado un montón de aristas que por ahí uno dice, se quieren separar, pero ¿se quieren separar para qué y por qué? Bueno, ellos saben para qué, saben por qué y saben cómo establecer una línea de crecimiento que abracen oportunidades a todos los pobladores, sobre todo a los jóvenes, que no se quieren ir de la colonia, que no se quieren apartar y desarraigarse del Alto Uruguay para probar suerte en otro lado, quieren quedarse ahí y quieren hacerlo respetando a la naturaleza. ¿No le parece maravilloso? A mí me llena de emoción.
Qué bueno, qué lindo. Es un proyecto muy, muy bueno. Va a llegar a buen puerto, lógicamente, pues se está trabajando para eso. Y las expectativas, lógicamente, las ansias de los vecinos. Pero yo creo que está la satisfacción de ver que se está trabajando, de que han tomado la posta desde la legislatura para llevar adelante este proceso, porque es un proceso, ¿no? Y llegar a buen puerto, por supuesto, con cómo está el compromiso, ¿no? Bueno, diputada, por último, le saco un ratito de esta temática, ¿no? De que, bueno, a pesar de, decía, uno no puede dejar de lado lo que es el contexto actual, ¿no? Ya que estamos charlando, quiero abarcar un poquito este tema, ¿no? El contexto actual, donde, bueno, vemos que la provincia de Misiones está redoblando esfuerzos para tratar de llegar a todos los rincones en cuanto a las distintas situaciones. Y bueno, la legislatura es una pata importante para esto, para el apoyo, teniendo en cuenta el contexto económico general que hay en el país y que, bueno, lógicamente está afectando muchísimo a las provincias y Misiones, no queda fuera de eso. Y en cambio, las medidas que viene tomando el gobierno provincial para tratar de sostener a través de los distintos programas, a través de la eliminación del pago a cuenta y todo lo demás que ha anunciado el gobernador estos días. ¿Cuál es su visión al respecto de esto, su expectativa para esta situación y lo que se viene?
Yo creo que nosotros tenemos un gran desafío, nosotros y hoy todas las provincias, sobre todo las provincias que estamos en el cordón norte de la República Argentina, los que estamos en el NOA y en el NEA, y en este y nosotros que estamos en este extremo de la patria.
Sí.
Porque tenemos que ver, darnos cuenta cómo nos ven los otros, nos ven colgado el mapa directamente.
Sí.
Es muy difícil, nosotros no podemos, somos parte de la República Argentina y los coletazos y decisiones nacionales nos golpean. Yo creo que la gobernación de Hugo Passalacqua es un hombre que ya tiene experiencia y le ha tocado siempre gestiones con complicaciones a nivel nacional. Yo creo que dentro de este marco difícil para la República Argentina, nosotros estamos haciendo todo lo posible, digo nosotros porque estoy en la gestión de gobierno como diputada y tengo un compromiso.
Sí.
Y aparte creo profundamente en la política y en la democracia. Se está haciendo todo primero para tratar de resguardar y garantizar los servicios, que es muy complejo porque muchos de estos servicios venían y estaban con una mirada federal y venían a las provincias y ahora no están. Y la provincia se tiene que hacer cargo y se tiene que hacer cargo porque quiere cuidar a sus ciudadanos, porque no queremos ir para atrás en todo lo que nos ha costado tanto a los misioneros crecer. Los que son mayores recordarán que nosotros no teníamos ni caminos. ¿No es cierto?
Sí.
Los mayores se acuerdan de esas gestiones donde el sistema liberal de la República Argentina que se había instalado hizo que se privatice el Banco Provincia de Misiones, ¿no? Nadie se acuerda de eso. Yo me acuerdo, yo era chiquita, pero me acuerdo.
Sí.
Me acuerdo que nosotros los misioneros teníamos banco propio y no lo tenemos más.
Ajá.
Y vos te vas a otra provincia y vos ves Banco del Chaco, ¿no es cierto? Banco de Corrientes, Banco de Formosa y el Banco de Misiones. Pues bueno, fue producto de corrientes políticas que vinieron y que se instalaron y que hicieron que nosotros tengamos un sacudón también dentro de la provincia. Eso se subsanó y costó muchísimo poder acomodar nuestros números. Claro que nosotros no queremos endeudarnos, no queremos tomar deuda a los misioneros, porque las deudas después hay que cumplirlas.
Exactamente.
Y cumplir las deudas después son recortes y son cosas que vos tenés que sacar plata del manejo del Estado. Es que lo que yo veo y que atiendo, estoy en la comisión de presupuesto y nosotros vemos los números porque los ministros tienen que venir a rendir cuenta y lo hacen. Vemos cada peso que entra en un ministerio, a dónde va, cómo se destina, cómo se distribuye. Se está haciendo un esfuerzo enorme por ahí, muchas veces desde la cotidianidad del trabajo particular de cada uno, que a veces no está vinculado al Estado, uno desconoce el esfuerzo que estamos haciendo todos para mantener los hospitales abiertos con atención e insumos, o sea, con los sueldos y con los insumos. Es muy complejo. Todo lo que se está haciendo para tratar de mantener todo el Estado que es necesario, no tenemos que achicar el Estado.
Ajá.
No hay que fortalecer el Estado para liberar la nación. Hay una frase que versa así, y es complejo. La administración de recursos cuando los recursos son escasos. Nosotros tenemos una provincia donde la mayoría, no sé, se avanzó bastante con el tema de la titularización de tierras, con el programa Mi Título y demás, pero ustedes están lejos del casco urbano de Posadas, la zona del Alto Uruguay, por ejemplo, son conscientes que hay muchos municipios que tienen grandes extensiones donde porque se dividieron las chacras o porque eran propiedades, como pasó en el Soberbio. En Soberbio, claro. O sea, ni la municipalidad tenía título, se tuvo que hacer título en la mayoría y es un proceso que está en marcha, todavía no se terminó. Porque se creció un municipio arriba de lo que era una empresa privada, que era, claro, el Soberbio S.A.
Ajá.
Y los fallecen los dueños, entran en sucesorio y después es un laberinto jurídico que no podés terminar de acomodar las cosas. Y la gente naturalmente se forma su familia, crece, quiere una casa,
claro,
tiene hijo, tiene nieto, el hijo se va al lado, el nieto se va cerca y todo, y así vamos creciendo y muchas veces no tributamos. No tributamos en el municipio, no pago mi impuesto municipal de renta, no pago el impuesto municipal de la renta a la provincia. O sea, el proceso de recaudación a veces es complejo dentro de nuestra provincia. Y igual la provincia hace un esfuerzo para ayudar a los municipios y asegurar la provisión de servicios.
Ajá.
Eso debemos entender y comprender. Es como la plata que vos tenés en tu billetera y tenés que hacer todo. Así sí. es el Estado.
Sí.
¿No es cierto? Así es el Estado. Yo no puedo pretender hacer lo que no puedo pagar.
Claro.
Porque seguro voy a quedar debiendo o alguno le voy a tener que sacar. Uh-huh. Así tengo que pensar, y yo no soy contadora, así, pero sé que se maneja. Soy sindicalista y sé que se maneja así.
Uh-huh.
Vos cuando hablas de un presupuesto, tenés que saber que ese presupuesto es como la plata que vos tenés en tu billetera. Vos abrís tu billetera y decís, bueno, tengo tantos pesos.
Claro.
Y tantos pesos tengo que pagar la luz. Tantos uh-huh. pesos tengo que pagar el agua, porque si lo hice en agua, voy a tener problemas. Uh-huh. Después, tantos pesos tengo para comer y ahí veo si me sobra para comprar una zapatilla, para pintar el portón, no sé.
Claro.
Así, o sea, es como una economía de la casa, pero en escala.
Uh-huh.
Si nosotros no tributamos, los vecinos no tributamos, no ponemos nuestro aporte, porque tenemos obligaciones también los ciudadanos.
Sí.
Tenemos derechos y obligaciones. Si nosotros no tributamos porque no tenemos el título de propiedad, porque me atrasé, porque creo que es al cuete,
ajá.
porque nadie me explicó que ese aporte tuyo va a ir a parar al CAPS de tu pueblo, va a ir a parar a que puedan hacer un cordón cuneta, va a ir a parar a que puedan poner una luz, ¿no es cierto? Porque esa plata parte va al municipio, si es un impuesto municipal, y si es un impuesto provincial, va a las arcas de la provincia para distribuir en toda la provincia. Si yo no aporto, la provincia no recauda.
Claro.
Si la provincia no recauda, tiene poca plata. Si tiene poca plata, tiene que hacer... Yo a veces hasta rezo por Safrán, porque la verdad que ese hombre tiene un cerebro diferente al resto.
Ajá.
No sé cómo hace para mantener las cuentas, porque lo primero se garantiza son los salarios,
ajá.
las provisiones del Estado para que se puedan cubrir las necesidades del Estado, los insumos que se gastan en las oficinas para la policía, para los maestros, ajá. para la salud pública, y así vamos, registro de la persona, poder
claro,
judicial, ajá. y todo lo que hacemos al Estado.
Sí.
¿No es cierto?
Y esto, claro.
Es complejo.
Sí.
Y la provincia hace todo lo que puede y a veces hasta magia, porque si no tenemos y estamos redistribuyendo constantemente los recursos para poder garantizar
uh-huh.
en un ámbito donde la nación viene desinflando.
Totalmente.
El gobierno nacional viene desinflando. Uh-huh. Y venían venían con la bandera de la honradez y no sé qué cosa más. Y estamos viendo los escándalos en la televisión.
Uh-huh, uh-huh.
Escándalos que después nos lastiman a todos los actores de la democracia, independientemente de qué partido y color
claro.
seamos.
Uh-huh.
Porque cuando el ciudadano descree la política, descree en toda la política.
Uh-huh. Bien.
Y eso es terrible y es grave y doloroso para una democracia.
Uh-huh.
Una democracia que la tenemos que sostener. Una democracia que es joven todavía en la Argentina y es el primer periodo largo que tenemos de democracia sin interrupción de golpes militares. Los mayores saben, porque pasaron varios golpes. Los
ajá.
jóvenes que nacieron en democracia creen que esto es natural y normal. Y esto no es natural
sí, no.
y normal en la Argentina.
No.
Es la primera vez.
Ajá.
Y hay que cuidar.
Totalmente.
Hay que cuidar todo. Y sobre todo, vamos a informarnos como ciudadanos porque tenemos parte responsable en la construcción y en el sostenimiento de nuestros gobiernos, seamos militantes o seamos un ciudadano a pie.
Totalmente.
Porque todos vivimos arriba del suelo misionero y bajo el cielo argentino. Todos tenemos responsabilidad,
uh-huh.
seamos militantes o seamos un ciudadano a pie.
Uh-huh.
Y tenemos que saber en los momentos de crisis cómo tenemos que aportar y ayudar para sostener los gobiernos, para que la democracia siga y uno transite un periodo complejo de la manera mejor posible. Pero es complejo.
Totalmente, no deja de ser complejo.
Bien. Es complejo.
Bien, diputada, la verdad que un análisis bastante profundo de toda esta situación, que bueno, justamente cuando charlamos con algún funcionario provincial tratamos de que nos dé su opinión, su parecer, también su análisis, y esto la verdad que es una realidad expuesta fundamentalmente y que la estamos viviendo todos los días, todos los habitantes en la provincia de Misiones, todos los habitantes del país que estamos viviendo toda esta situación. Diputada, le agradezco muchísimo por tener estos minutos para charlar con nosotros, esta predisposición, y por supuesto, las veces que hemos requerido su entrevista ha sido con total amabilidad, con total accesibilidad, y yo creo que eso marca un poquito la idea del trabajo, ¿no? De estar cerca, de contar, de explicar y de hacer este mano a mano con la gente. Así que le agradezco muchísimo esta comunicación, ¿eh?
Yo le agradezco a ustedes que lo difundan y sepan que esta diputada es una militante. Soy una persona que creo profundamente en la herramienta política como construcción. Tengo la doctrina de Juan Perón y Eva Duarte en mi sangre y honro la banca donde estoy sentada. Uh-huh. Honro, trabajo. Me pueden contactar por las redes sociales, en mi Instagram, que es Che Gallega, todo junto, Che Gallega. Ajá. Cualquier necesidad, bien, cualquier inquietud, cualquier proyecto, idea que tienen, a mí me encuentran. Uh-huh. Todos los días, si pasan por la Cámara de Diputados, mi equipo y mi persona están presentes. Trabajamos nosotros hasta los sábados, así que cuenten, porque yo estoy aquí para servir al pueblo.
Muy bien. Diputada, muchísimas gracias, ¿eh?
A ustedes, que tengan excelente mañana.
Igualmente, igualmente. Bueno, charlábamos con la diputada María del Carmen Méndez Azón, la gallega Azón, como la conocemos todos. Y bueno, una charla ha salido de la reunión de comisión para charlar con nosotros un rato, por si la aprovechamos, que nos dé su parecer y todo lo que tiene que ver con esto de la municipalización de Moconá.